Bienvenidos amigos más a un episodio de Latino Vegano o Latin Vegan. Mi nombre es Roger, como saben, y para hoy tengo un invitado especial directamente desde Santiago de Chile. Así que tengo a Mauricio Serrano, él es un activista por los derechos de los animales, tiene 35 años, dedicado a la defensa de los animales desde muy joven. Comenzó su activismo a los 15 años con la creación de la agrupación por el animal libre, APEAL. Fundó la ONG Animal Libre en el 2010, con una presencia en varios países de la región. Instaló la iniciativa del Enero Vegano en Latinoamérica el 2020. Actualmente es el director de Veganuary para la región de lo que es Latinoamérica. Mauricio, bienvenido.
Muchas gracias, Roger. Estoy muy feliz de poder hablar contigo el día de hoy.
Sí, gracias, igualmente, igualmente. Mira, quería comenzar preguntándote, ¿cuál fue el momento que te hizo a ti decidir dedicarte a lo que es la defensa de los animales y posteriormente a la promoción o a lo que es promocionar lo que es el movimiento del veganismo? ¿Y si hubo algún evento o encuentro que te llevó a tomar ese camino?
Sí, la verdad que fue de bastante joven. Siempre mis padres me inculcaron el respeto por los animales, pero a una escala que yo creo la mayoría nos inculcan de la fauna, los animales quizás con los cuales convivíamos en esos momentos, perros, gatos, ¿no? Me inculcaban el respeto hacia ellos. Pero llega un momento en el cual a los 15 años, donde también creo quizás muchas personas nos pasa, generamos una instancia más de cuestionamiento al sistema en general, más rupturista, comenzamos a cuestionar lo que nos inculcaron, nos enseñaron o lo que el sistema un poco nos viene a condicionar. Y a los 15 años, dentro de esas críticas sociales que estaba inmerso, me llegó a mí el tema de los animales. Y principalmente una tradición que se realiza en Chile y en Rancagua, donde yo crecí, que queda 1 hora al sur de Santiago, la capital de Chile, se realiza el Campeonato Nacional del Rodeo, que es una práctica que aquí la verdad es bien
Barbárica.
tradicional, barbárica, no tiene ningún sentido. Aquí el rodeo, bien distinto a otro rodeo, al rodeo de Estados Unidos en otros lados, es un rodeo en el cual dos jinetes embisten a un novillo, que sería un pequeño, ¿no? Una vaquilla que es embestida y golpeada en una media luna, que es como una arena muy parecida a las arenas del toreo. Y conozco esta realidad y digo, no, no puede existir esto en mi ciudad, no puede ser que sea validada. Y comienzo con un grupo de amigos a expresar rechazo ante esto y un rechazo que se transforma en un primer acercamiento al activismo. Comenzamos a hacer marchas de los 15 años. Esto se realiza una vez al año, el Campeonato Nacional. El rodeo sí se realiza todo el año en diferentes ciudades de Chile. Y comenzamos a hacer manifestaciones, protestas contra el rodeo, que fueron durante un par de años. Y ya en ese momento digo, bueno, quizás hay otras también formas de maltrato a los animales. En una instancia también de manifestación contra el rodeo, vuelta, regreso a mi casa junto a mis padres y me sirven un trozo de carne de vacuno y digo, no, no puede ser que esté defendiendo a este novillo, esta vaquilla en el rodeo y luego me la estoy comiendo. Y ahí es cuando me hago vegetariano y ya eso marca un punto de inflexión donde ya comienzo a organizar a mi grupo amigo y a conocidos y a gente que luego se empieza a acercar a mí y creo esta agrupación, la APEAL, la agrupación por el animal libre, y ahí formalizo más mi cercanía al movimiento, al activismo, para ya luego hacer otro tipo de formalizaciones más con otra ONG, otra instancia, pero ahí comienza, cuando ya a los 15 años cuestiono el sistema en general y dentro de eso el trato, la relación que teníamos con los demás animales.
Pero Mauricio, mira, curioso eso que dice. Te hago una pregunta. ¿Cómo fue la reacción de tus amistades, familiares, que tú a los 15 años tienes la realización de que no, tú sabes que esto no puede ser así? O sea, no, los animales no pueden ser tratados de esta forma. ¿Cuál fue la reacción de ellos y tener la aceptación de otras personas para que te ayudaran en lo que es también ese movimiento? Porque para mí, cuando yo tomé esa decisión de volverme vegan, de volverme vegano, fue difícil. Yo perdí muchas amistades, mucha gente se alejaron de mí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en ese área? Háblame un poquito de eso.
Sí, hubo una dualidad en el sentido de
Claro.
que estaba con un grupo de amigos con el cual yo creo que también se nos hizo más ameno hacer este cambio en la alimentación y en cambio de actitud de vida, porque ahí partimos siendo vegetarianos, siendo vegetarianos y nos apoyamos entre nosotros. Y sí, se notó como finalmente creamos un grupo, un nicho, éramos un grupo más contestatario, más rupturista. De hecho, estábamos muy cercanos al movimiento punk a los 15 años y ese grupo de amigos. Entonces éramos, claro, rupturistas y estamos como en esa burbuja, la cual llevó justamente a otros amistades o compañeros, en ese caso de colegio, a quizás separarnos levemente, ¿no? Y generar ahí una línea en la cual estaba con este grupo y no estaba quizás tan cercano a ellos. Y con mi relación de la familia, siempre me apoyaron. Eso yo creo que también fue fundamental. La familia, por supuesto, cercana, padres, madres, hermanas, siempre hubo un apoyo. Y luego se extendió a los demás de la familia, pero siempre estaba ese cuestionamiento, sobre todo en ese periodo. ¿Por qué? ¿Cómo? Y más que cuestionamiento eran críticas en ese periodo. La verdad, exacto, que recibí muchas críticas de que no se podía, de que no te iba a ir bien, de que iba a ser una moda. Eso fue lo más común a esa edad. Era una moda pasajera, no iba a durar. Y mucha crítica. Cuando ya hacemos el activismo era similar. La gente criticaba muchísimo. Entonces yo creo que sí tuve buenas fuentes de apoyo, tanto amistades que hicimos estos cambios, como la familia, para poder, yo creo, mantenerme en el tiempo. Si bien la convicción era bien fuerte y la mantengo, claro, uno puede romperse en cualquier momento cuando, sobre todo, tus cercanos no te apoyan. Entonces, esa fuente de apoyo que tuve en esas primeras etapas, yo creo que fue fundamental para poder dar la confianza y perdurar en el tiempo y avanzar, porque fue unas primeras etapas que, podríamos decirlo, tanto en lo personal, iba conociendo, iba informándome, y se reflejaba un poco en el activismo, que era un activismo más pasional, donde hacíamos actividades que creíamos que servían. Entonces, sentía más, era una expresión de emociones cuando salíamos a hacer el activismo, más que ahora que buscamos algo que realmente impacte. Más allá, quizás podamos pensar que nos gusta o no, sabemos que quizás buscamos resultados que sean realmente efectivos por los animales. Pero yo creo que eso fue un punto muy importante, el apoyo que tuve en ese momento para comenzar y para continuar.
Sí, tú sabes que igual cuando yo me volví vegano, yo tuve muchos rechazos de mi familia, la misma cosa. Tú no vas a durar, ¿dónde vas a conseguir la proteína? ¿Te vas a morir? Nadie sobrevive nada más comiendo vegetales. O sea, un montón, lo que tú todos te puedes imaginar, hemos pasado por todo ese tipo de rechazos. Muchas personas no querían ser partícipe de mí, ni siquiera hablar conmigo, simplemente porque yo cambié a un estilo de vida y era apasionado por no comer animales. Entonces es como que para mí, yo no entendía eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, como era rechazado por uno, era amado por otros. Entonces hice nuevas amistades, fue oportunidad de crear nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevas amistades, personas que decían, tú eres vegan, wow, excelente, qué bueno, bienvenido sea. Y automáticamente había un lazo de conexión sin ni siquiera habernos conocido ya mucho, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia también que yo le cuento, ¿no? Ese es el otro lado también, la otra cara, ¿no? Ya después, ya dentro de toda familia siempre va a haber diferentes tipos de personalidades. Pero volviendo al tema, ¿cómo ves el crecimiento del movimiento vegano en lo que es en Latinoamérica, con tu experiencia, a comparación de otros continentes, si tienes experiencia en esa área, y cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrentan el veganismo en nuestra región actualmente?
Sí, un poco enfatizando lo que tú decías, que yo creo que es sumamente importante. Mi realidad quizás era distinta, porque hace 20 años no había tanta gente que conociera el término, el concepto, sí, los animales, y pudo haber sido más complejo, pero hoy en día hay mucha gente que conoce la realidad de los animales, empatiza mucho más y puedes tener un vínculo y generar nuevas amistades porque vas a conocer justamente grupos que va creciendo y es tendencia, y justamente ahora lo que lleva tu pregunta. En Latinoamérica está creciendo muchísimo el movimiento vegano. Lo veo tanto por las expresiones, las participaciones y quizás con eso también las organizaciones que están existiendo, que finalmente es respuesta de que hay un grupo de personas que se está organizando y se está expresando. O sea, las organizaciones de la sociedad civil, que valga la redundancia, se organizan en favor de los animales, es porque son un grupo de personas que anteriormente se vincularon por algo, por este tema, ¿no? Entonces, cada vez hay más personas, y en comparación a otras realidades que conozco, dado que Donde estoy trabajando ahora, que es Veganuary, tenemos equipos en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, muchos partners en Europa. Entonces, conocemos la realidad en esos lugares y la verdad que hay un crecimiento bastante acelerado en Latinoamérica. Si bien ellos ya están bien consolidados
Claro.
con algunas, podríamos decirlo, acciones o ya dentro de ese mismo mercado. Mercado que también puede ofrecer y facilitar la alimentación en base a plantas, al movimiento también. Sí estamos creciendo, sí está en tendencia, sobre todo países que hoy en día justamente, y quizás puede tener relación, tienen entidades y organizaciones bien consolidadas. Yo creo que realmente el movimiento a través de entidades, organizaciones que se organizan y que presentan esto, no solo a la sociedad civil, a la población, sino que también a las empresas, al Congreso, sí hace un proceso de aceleración mucho más rápido. Entonces, yo creo que estamos bien, bien posicionados y lo que auguro y lo que yo veo es que en los próximos años nos vamos a posicionar aún mejor y los resultados en favor de los animales se van a ver no solo en la empatía y en la gente que se expresa a favor, sino también lo vamos a estar viendo en otros campos como el sector privado y el sector público.
Mira, Mauricio, yo soy originario de Panamá. Vivo aquí en los Estados Unidos ahora ya por más de 20 años. Pero yo tengo 45 años. Yo me volví vegano hace 22 años. Hace 22 años yo me volví vegano, ¿verdad? Y entonces yo, el año pasado yo regresé a Panamá. Bueno, había ido a Panamá anteriormente, pero regresé a Panamá y me quedé un tiempo más prolongado de lo normal. Entonces, y yo noté cuánto ha avanzado, lógicamente, han pasado 20 años desde que yo me volví vegano hasta la fecha. En aquel tiempo, 20 años atrás, por decirlo así, 22 años atrás, ni siquiera la palabra vegana existía en Panamá, por decirlo así. Estoy hablando de Panamá, el área donde conozco, ¿no? Entonces, se conocía como vegetariano estricto, era el término que utilizaban. Entonces, después, y eso que yo cuando inicié, yo inicié directamente vegano. Yo creo que yo anduve en el vegetarianismo como un mes y automáticamente me fui al veganismo. Pero bueno, esa es otra historia para otro momento. Lo que te quería comentar es que yo noté una gran diferencia en cuanto a opciones veganas, porque vamos a hablar, cuando hablamos de veganos, generalmente comenzamos con la comida, ¿no? Ese es como el punto de enlace ahí, ¿no? Yo vi una cantidad grandísima opciones, o sea, opciones veganas, y no solamente opciones cuando me refiero a vas a un restaurante y tienen unos, dos, tres, cuatro platos veganos en su menú, que es un avance grande, sino que yo vi encontré restaurantes. Yo encontré en Panamá un bar, o sea, yo ni siquiera soy de bebidas alcohólicas, pero yo encontré un bar 100% vegano. Yo dije, ¿esto qué es? O sea, yo ni siquiera en Texas que yo vivo, yo he visto ese concepto. Entonces, bueno, ahí me entendí que el dueño compró el local y entonces ya era un bar y puso una cocina vegana porque él es vegano, etcétera. Entonces, cosas como esta, ¿no? Entonces, cuando yo veo ese concepto, me pone a pensar, no, el movimiento va en buenas manos porque estamos avanzando. Si yo regreso 20 años y estamos parados en lo mismo, entonces no estamos moviendo para ningún lado. Pero mucho tiene que ver con las redes sociales, que ha creado un impacto en difundir el mensaje. Ya no es antes que, bueno, es que yo no sabía de eso, no hay información, no, ahora no hay esa excusa porque tú puedes agarrar tu teléfono y tú puedes buscar vegano y te va a salir un montón de información. Ahora, ¿cuál de todas esas informaciones son las apropiadas o no? Tú filtras tú usas tu criterio para filtrar esa información, pero la información está ahí. Es la gran diferencia. Así que yo sí estoy de acuerdo con que vamos avanzando y estamos mejorando y estamos viendo cómo evolucionando. Yo he ido a otros países también, en Centroamérica y Suramérica, he ido a algunos países también y he notado cómo el veganismo está avanzando. Y también ha creado oportunidades para personas mismas crear sus propios productos, ya que no hay, claro, no vemos la masiva. Si comparamos con países del norte y Europa, hay más opciones de productos, ¿verdad? Y se ve por un millón de razones, ¿verdad? Hay una más variedad de productos. Si los comparamos con eso, sí, todavía nos falta. Pero también ha creado una oportunidad para personas locales crear sus propios productos, ¿verdad? Crear sus propios emprendimientos. Y también todo eso ayuda. Y he escuchado muchas personas que están diciendo ahora que el activismo de ellos es cómo poder promocionar el movimiento plant-based en sus áreas. ¿Tú qué experiencias tienes de eso? ¿Tú qué opinas de eso?
Sí, totalmente de acuerdo. Y lo que decías del acceso a la información,
Claro.
claramente es vital para que la gente pueda generar este tipo de cambio y conocer otra realidad. Finalmente, nosotros lo que hacemos es dar una información que quizás nunca obtuvieron y con ello tomar una decisión. Cuando ya colocas en la balanza es cuando ya puedes realmente tomar decisiones. Y yo creo que el sector privado, en cuanto a la oferta de alimentación vegana, alimentación en base a planta, yo creo que es fundamental para poder generar más personas veganas, más personas que se incorporen a una actitud de vida que no utiliza los animales. Porque me pasó a mí, seguramente la pasa a mucha gente. Cuando tú le preguntas a alguna persona si está en contra del maltrato animal, el 99.9% de personas te va a decir que sí, ¿no? Perfecto. Quizás vas más al detalle. ¿Estás en contra quizás de las pieles? Sí, también. Mucha gente está en contra de las pieles. Está en contra quizás de los zoológicos, bueno. Pero cuando llegas a la alimentación, es cuando la gente dice, ah, no, detente ahí. No me toque la alimentación, no me toque las parrilladas, los asados, la verdad que con la carne yo no te puedo ceder. Te cedo con todo lo demás, pero la carne no. Entonces, nos tocaba mucho que llegamos a ese punto, y es cuando con Animal Libre, y ahora por supuesto con Veganuary, dijimos, no, sí, tenemos que avanzar a dar cuenta que la alimentación vegana es accesible, es saludable, es económica y, por supuesto, es deliciosa. Sí, sí. Yo creo que es un punto donde más destacamos, porque la gente, la verdad, se mantiene comiendo carne porque le gusta, ¿no? Pero si tú le ofreces a alguien, a una persona, un producto que es delicioso, que es sabroso, que tiene el mismo olor, que tiene el mismo sabor que el que comía siempre y el que gusta, pero que eso no está afectando justamente a los animales, no hay un maltrato animal, ¡ah, perfecto! Entonces, claro, ahí cambiamos la fórmula, ahí cambiamos el juego, y ahí la gente dice, ¡ah, lo voy a intentar, puedo probar! Y es lo que nosotros tratamos de hacer, que la gente lo pruebe. Entonces, nosotros trabajamos con Veganuary, con muchas empresas, con emprendimientos, para que puedan, a través de esta iniciativa que tenemos nosotros del Enero Vegano, darse a conocer, mostrarse, y que la gente pruebe, lo intente, que dé el primer paso y no se quede con el prejuicio de que finalmente no, la verdad que me han dicho, o creo, que la alimentación vegana es desabrida, es mala. ¿Cómo lo sabes si no lo has intentado? Entonces, inténtalo, pruébalo, y te vas a dar cuenta finalmente que no era como, no era como tú pensabas, como te decían, o la mala experiencia que tuviste en alguna ocasión, ¿no? Que puede ser en todo, puede ser una mala experiencia comiendo cualquier cosa. Pero claro, hay mucha gente que nos dice que ha tenido mala experiencia comiendo tofu, soya. Pero bueno, mira, estos productos realmente que estamos nosotros dando a conocer, estas recetas están probadas y realmente son deliciosas. Inténtalo, pruébalo. Yo creo que de verdad el mercado vegano está generando cambios sustanciales en cuanto a los hábitos de las personas, que quizás muchos lo hacen por medio ambiente, por la salud, otros por los animales, pero cuando ya se inmersen, ya son inmersos en este movimiento en el cual no comen producto de origen animal, van sabiendo y conociendo también las otras razones. Hay mucha gente que lo hace por salud, y luego también se informa de que, ah, pero también hay una afectación directa y realmente cruel a los animales, y incorporan ese argumento en su estilo de vida, su actitud de vida. Y también luego, para argumentar, dicen, no, aquí hay un impacto negativo en los animales, también lo hago por mi salud, pero son razones que van incorporando. Así que yo creo que sí, el mercado está ayudando, está facilitando, y ojalá siga creciendo, que también es lo que se está viendo y lo que se aspira, que siga creciendo en Latinoamérica.
Así es. Tú sabes, cuando la gente dice, ah, no, que yo probé una vez una comida vegana que sabía mal, yo le digo, tú sabes qué, dime algo, ¿cuántas veces tú has ido a un restaurante no vegano y has probado la comida y la comida no es buena? No, porque tú probaste una vez una comida que no te gustó, no supo bien o lo que sea, tú me vas a decir que todas las comidas son malas. Sí. Dentro del mundo de la comida no vegana también hay comidas que son malas. Así que, por Exacto. favor, o sea, dale la oportunidad y prueba otras cosas. Sí, es simplemente una excusa, pero sí, siempre hay que dar el apoyo a ello. Yo estoy de acuerdo. Yo pienso que yo antes, mi activismo era más militante, por decirlo así. Antes era más de no comas animales, ¿verdad? Era más activismo de esa forma. Y por un tiempo, ese activismo, yo recibía más rechazo que positivismo. Entonces, cuando empecé a juntarlo con la comida y empecé a llevar comida a lugares de eventos donde yo iba, empecé a cocinar mis propios platos, empecé a ir llevar a personas que no eran veganas a restaurantes veganos, eso tuvo un mejor impacto. Lógicamente, ayudó mucho con la gente con ayuda con esa percepción de que la comida vegana era insípida o la comida no era buena o qué sé yo, qué sé yo. Y yo decía, tú sabes que los mismos ingredientes que usas en la carne son los mismos ingredientes que usamos en el tofu. Entonces, la carne no sabe bien por carne, porque si es así, te la comida es cruda. La razón por la que sabe bien es todos los condimentos y las plantas que utilizan para sazonar ese pedazo de carne. Así que realmente es esa percepción tenemos que cambiarlo un poquito, ese paradigma tenemos que cambiarlo un poquitito. Mira,
Exacto.
quería preguntarte, Mauricio, sobre la campaña de veganería. Ya sé que mencionaste un poco sobre eso. Yo sé que ha tenido un impacto bien significativo a nivel mundial. ¿Cuál es el secreto del éxito de la campaña, en tu opinión? ¿Y qué estrategias han funcionado mejor para atraer a más personas a probar el veganismo durante ese mes, que es la que tú piensas? Y por último, quería una última pregunta es, ¿cuántas personas después de ese programa se han quedado siendo veganas? ¿Tienes esa estadística?
Sí, es muy buena pregunta y rescato nuevamente lo que tú señalabas porque lo que hace Vigano es justamente eso, cambiar la forma de comunicar la promoción de una actitud de vida donde no se involucren los animales, en este caso muy específicamente a la alimentación, un cambio de hábito en la alimentación con un mensaje muy positivo, muy ameno, muy amplio en el sentido de que no sea restringido el mensaje que estamos dando para que solo alguna gente diga, ah, tiene sentido, me interesa, sino que tratar de abarcar mucha gente que le haga sentido el generar un cambio de hábito, ya sea por la alimentación, por su salud o el medio ambiente. Yo creo que eso también es muy importante destacar y creo que es una de las claves del éxito de esta iniciativa, la amplitud y la forma. Porque finalmente, con el militante vegano, quizás muchos fuimos nosotros, donde éramos mucho más dogmáticos y estrictos, que yo creo que todos, o mucha gente pasó por una etapa muy, muy estricta en el sentido del mensaje que entregaba y su misma actitud diaria, ¿no?
Claro.
Todos buscamos el mismo fin, pero la forma es diferente y eso es lo que
Así
hace
es.
vegano, entregarlo de otra forma. Y sí hemos logrado impactar en muchas personas que han adherido finalmente y han simpatizado con el mensaje y se han dado la oportunidad de intentarlo, que es un poco la clave que te decía. Cuando se sienten, no se sienten atacados con el mensaje, sino que se sienten incluidos y amenos, dicen, bueno, lo voy a intentar porque la verdad me hace sentido esto. Y al hacer sentido, participan. Por supuesto, la mayoría de gente que participa no es vegana, y cuando cumplen el mes de haberlo probado, con esta información nueva que le entregamos, nuestras estadísticas son que más del 80% genera un cambio en la alimentación sustancial, tanto en la mantención del veganismo, que estaría cerca de un 30%, pero muchos de esos reducen más de un 50% el producto de origen animal, que eso también es sumamente importante y destacable. Ideamos, nuestra visión es un mundo vegano. Pero cuando ya tú vas reduciendo y vas marginando, quitando los productos de origen animal, es porque ya estás haciendo un impacto y en algún momento también lo vas a abandonar completamente, porque ya también las razones varían, ¿no? En cuanto a la mantención de algunos productos de origen animal. Pero sí tiene un impacto notable, porque es una gran mayoría de las millones de personas que participan. YouGov, una entidad que hace análisis de datos, estudio de mercado, indicó que cerca de un 25 millones de personas participaron en Veganuary. No necesariamente se inscribieron, sino quizás lo más probable es que quizás siguieron a un amigo, siguieron a un familiar,
Claro.
siguieron a la novia, a la esposa, bueno, te voy a apoyar. Entonces, influyó a alguien en los demás y se unió. Y se calculó que era esa cantidad de personas que finalmente en diferentes países son un porcentaje no menor de participantes. Entonces, nosotros vemos por esos dos lados. La campaña tiene un mensaje muy positivo y ameno y está generando un impacto en el largo plazo. No solo en un periodo en el cual sí mucha gente participa, sino que en el largo plazo se mantienen y eso nosotros creemos vital para avanzar justamente en este mundo vegano, que es la visión de Veganuary, y yo creo que todas las personas que somos veganas y veganos que deseamos finalmente un mundo en el cual no se use y abuse de los demás animales.
Sí, esa es la pasión que uno le mete. Y eso es lo que yo decía antes también, cuando decía, no, que ustedes los veganos son bien estrictos, son bien radicales. Yo decía, no, somos apasionados, porque nosotros, cuando tú eres apasionado con un tema, el tema que sea, política, religión, tú vas a pararte firme a tu convicción. Eso es, entonces el vegano que es activista, ¿verdad? Específicamente el que es activista por los animales o por el medio ambiente. El plan B es que solamente por la comida, mentira, no quiero que sientan que lo estamos, también son bienvenidos. No importa, o sea, igual, si tú eres fitness o lo que sea, el plan, la persona que es vegana y es apasionado por su estilo de vida, por su convicción, él o ella se va a parar firme en lo que sea. Tú le puedes decir, el día de mañana le van a decir, ¿qué pasa si te mando para una isla donde no hay comida? Ese vegano dice, prefiero no comer y morirme antes de comer un animal. O sea, es así, aunque sea, y va a decir, tú estás loco. No, así se siente literalmente. Entonces, ahora, de que lo haga es otra cosa, pero así se siente literalmente. No hay agua de coco, agua de pipa o algo, qué sé yo, pero
claro.
De comerme un animal, no, ni siquiera un pescado lo voy a pescar. O sea, así se siente. Entonces, cuando tiene esa pasión, él o ella quiere reflejar eso en todo el mundo. Él quiere que todo el mundo tenga la misma visión. Lamentablemente, no todo el mundo va a caer a la misma realización en el mismo tiempo que tú. Eso es lamentable, ¿no? Entonces, quisiéramos que todo el mundo hiciera el cambio de una vez, ¿verdad? Las personas que se metan al plan de veganar y que 100% salgan veganos de una vez. La realidad no es esa, ¿no? La realidad es que van a personas que van a tomar su tiempo en hacer la transición. Otro lado que yo lo probé, está bien, pero no estoy listo todavía para hacer el cambio. Puede ser factores económicos, puede ser factores sociales, un montón de factores. Pero la semilla se plantó ahí, que es lo que siempre hablamos, ¿verdad? La semilla se plantó ahí. Para que yo me volviera vegano, alguien tuvo que haber plantado la semilla ahí. Y cuando esa persona plantó la semilla en mí, a mí, yo soy de las personas que hago los cambios, como dicen, radicales. Yo dije, ¿qué? ¿Esto es vegano? Mañana soy vegano. ¿Cómo lo hago? Yo no sé, pero lo voy a hacer. Y entonces yo mañana, al día siguiente, tengo hambre, ¿qué como? Pero no voy a comer más animales. Lógicamente, yo no le recomiendo directamente a la gente que haga eso. En el que en mi tiempo, falta de información era un factor. ¿Verdad? Ustedes no tienen excusa. Tienen programas, tienen a Mauricio, tienen organizaciones, tienen todos los medios de comunicación, tienen este podcast. Hay un montón gratis de información que está disponible, accesible para todo el mundo. Así que con eso quería preguntarte cómo se siente haber sido parte de lo que es la creación de la ONG Animal Libre y luego llevar en lo que es el enero vegano en Latinoamérica. ¿Cuáles son tus sentimientos hacia el progreso que has visto en estos años?
La verdad que hago poca retrospectiva personal en el sentido de que siempre me proyecto a futuro y siempre soy de los que falta más. Siempre falta aún más, seguimos avanzando. Pero claro, cuando hemos generado ejercicios de retrospectiva ya colectiva de lo que es la organización Ovigenories, cuando ya me doy cuenta de todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, y claro, los sentimientos son de felicidad en el sentido de que tenemos progresos, tenemos avances, pero siempre tengo, no sé si es bueno o malo, pero tengo el falta aún más, nos queda mucho, tenemos mucho trabajo para hacer, sigamos avanzando, sigamos haciendo crecer los progresos que ya tenemos para tener mayor alcance, porque día a día, segundo a segundo, son millones de los animales que hoy en día están siendo afectados. Entonces, sí, creo que se han marcado hitos relevantes a través de estas entidades, sobre todo en Latinoamérica, que era algo que, un punto importante por lo cual busqué fundar Animal Libre y que logró llegar a diferentes países para avanzar con iniciativas de promoción del veganismo. Y también trabajé y trabajo para instalar el enero vegano también en Latinoamérica, para que crezca en una región donde veía, a diferencia de Estados Unidos, Europa, faltaba mucho por hacer. Estábamos en pañales aquí. Allá ya eran quizá adolescentes, aquí estamos en pañales recién en el movimiento y teníamos que hacerlo crecer rápido, en poco tiempo. Claro. Y la verdad que también en un trabajo retrospectiva es que en poco tiempo yo creo que sí hemos avanzado harto, sí hemos avanzado de manera sustancial, quizás no en todos los países donde quisiéramos, pero sí tenemos referentes en diferentes países con avances sustanciales del movimiento y que ha logrado cosas importantes que se han también replicado en otras partes o han sido reconocidas. Y eso yo creo que también es bueno destacar, es bueno señalar, pero te comento, Roger, que claro, queda mucho para avanzar y junto a ti, junto a la comunidad, junto a las organizaciones, vamos a seguir adelante para que esto siga creciendo y de manera rápida. Porque uno de los objetivos que tenemos, al menos con Animal Libre, cuando yo lo fundé, es que el fin de la esclavitud hacia los animales va a llegar en algún momento. Yo soy un convencido de eso y eso es algo que me mantiene a mí trabajando por los animales. Pero, ¿qué es lo que hago yo? ¿Y qué es lo que yo proyecto y trato de proyectar a mi equipo? Es que lo que estamos trabajando nosotros es acelerar ese proceso de transformación para que el número de animales se acorte, ¿no? Porque si no hubiésemos comenzado rápidamente a hacer gestiones, trabajo, quizás hubiésemos prolongado los hitos, los progresos, los avances que quizás estos años se han generado. Entonces, lo que buscamos es acelerar el proceso de transformación para que la brecha se acorte y lo antes posible podamos tener el fin de la esclavitud y la abolición del el uso y abuso a los animales, que probablemente no lo vamos a estar viendo nosotros, quizás algo lo va a estar viendo nuestros nietos, pero va a llegar, definitivamente yo sé que va a llegar.
Sí, de verdad que sí, aunque me parece que ustedes allá en Chile están bien avanzados, porque yo hace reciente, tú conoces a Ignacia, ¿verdad? Ignacio Uribe. Sí, yo reciente entrevisté a Ignacia y entonces veo que ustedes tienen bastantes campañas, tienen bastantes que están trabajando, tienen bastantes productos que también están generando directamente allá en Chile. Y me parece que eso es muy bonito, es muy bonito que países, porque yo sé que específicamente en el sur del mapa, sur de Sudamérica, hay una gran influencia de lo que es la carne, porque la carne es parte de lo que es la cultura de casi todos nuestros países latinos. Entonces, es bonito ver el trabajo que están haciendo ustedes. Y con eso quería preguntarte algo sobre la industria de lo que son los sustitutos vegetales. Es una industria que está en constante crecimiento, ¿verdad? Vemos marcas que están ahora mismo revolucionando, marcas internacionales y marcas locales también. ¿Cuál es tu predicción para el futuro, ya que hablas del futuro, ¿verdad?, de estos productos? ¿Y cómo ves el papel de Veganuary en lo que es la promoción de estas alternativas?
Sí, yo veo el futuro... Uh-huh. Auguro que va a ser, y también los análisis que se generan respecto a las proyecciones del mercado bajo el alero de la alimentación y los productos en base a plantas, muy positivo. Yo creo que esta tendencia va a ir, por supuesto, en aumento, creciendo, consolidándose e instalándose, para no solo ver anaqueles, como lo estamos viendo ahora en supermercados, llenos de productos veganos, secciones, especialmente para la gente que come vegano, y en todos los supermercados de Chile, es increíble, de verdad. Chile yo creo que es un ejemplo para Latinoamérica respecto a la oferta que está entregando, sobre todo con Notco, que se expandió por el resto del mundo con productos realmente increíbles, y que lo que tuvo que hacer el resto del mercado es competir con eso. Por eso tenemos marcas que eran tradicionales en ofrecer productos cárnicos, y hoy en día están compitiendo con estas líneas veganas y sacando productos aptos para veganos, ¿no? A ese nivel. Entonces yo proyecto que esto va a seguir creciendo, se va a seguir instalando, y Veganuary es una de las iniciativas y movimientos que está ayudando muchísimo al mercado, porque uno de los logros relevantes e importantes que tiene cada enero es lograr que miles de productos nuevos salgan al mercado. Nosotros alentamos a las empresas a que aprovechen el enero vegano para lanzar productos y pueden también competir con otras empresas y instalarse en el mercado. Sabemos bien que las empresas lo hacen por un sentido lucrativo. Muchas de esas ya están incorporando dentro de sus mensajes el sentido de sostenibilidad y otro tipo de mensaje. Pero bueno, sabemos que ellos buscan generar, ¿no? Claro, y tener, esa es la dinámica del sector privado. Pero los invitamos que también puedan ser parte, lanzar productos, visibilizarlos a través de enero. Y tenemos, como te decía, miles de productos que son lanzados solamente en enero por el enero vegano, por Veganuary. Y claramente ayuda a que crezca este mercado y que pueda la gente a través de ello conocer posibles productos que quizás nunca antes se hubiese imaginado que existían en su versión vegetal, ¿no? Quizás antes nosotros teníamos que preparar los nuggets, preparar las milanesas, los patés, las leches, y hoy en día ya te lo está entregando el supermercado. Si bien quizás no gustas por un tema de costo, de sabor, etcétera, lo puedes preparar, por supuesto, pero si quieres, tienes a la mano muchos productos fácil, de fácil acceso, en el sentido de que está listo, solo servir, teleconsumirlo, y ayuda a que la gente dé el paso. Entonces, yo creo que va a seguir creciendo. Veganuary va a aportar y va a ayudar muchísimo a este crecimiento, y ya vamos a ver, quizás nos reunimos en 5 años más y vemos y estamos hablando quizás de este posicionamiento, no solo en Chile, no solo en países quizás cercanos, sino que también en Latinoamérica en general, en Panamá, en Uruguay, en Costa Rica, México, que también está creciendo, Argentina, Perú, Brasil, donde tú también decías, son países, mercados donde la carne es parte del plato básico principal, el asado, o sea, casi que ya es pecado sacar la carne o gestionar la carne. Quizás vamos a estar hablando de las parrilladas y una alternativa diferente que puede estar optando buena parte de la población en ese entonces.
Mira, te cuento algo, no voy a comentar esto rapidito. Sabes que mi esposa es brasileña, casualmente. Y es interesante porque ella está en un proceso, bueno, ella es plant-based, ya tiene como año y algo de serlo. Y bueno, parte de la inspiración de eso fui yo. Yo me tengo que dar crédito ahí porque yo fui el que, tú sabes, yo. Pero mira que la forma en que yo hablé sobre el veganismo con ella fue totalmente bien, no fue impulsiva. Fue más que todo como, mira, esto es lo que yo como, estas son las cosas que yo como, mira, estas son las cosas que yo pruebo. La comida, lógicamente, fue un aspecto importante. Entonces, hablando de la cultura, claro, lógicamente ella está en esa etapa en donde sus familiares y algunas amistades no desconocen de qué es el veganismo, y si lo conocen o porque han escuchado o lo han visto, ellos tienen cero conocimiento alguno de que existen alternativas. Entonces, alternativas de productos veganos, desde la leche hasta el queso, hasta las carnes, ¿verdad? Entonces, para ellos es como que, ¿qué tú comes, no? O sea, es una cosa totalmente desconocida. Entonces, el hecho de que uno pueda hablarles de, hey, mira, hay una opción de esto. Una cosa que hemos nosotros hecho es a las amistades, les hemos invitado a la casa y preparamos un charcuterie board, ya sea de queso, con todos los miyoko, con todas las clases de quesos que son los que nos gustan a nosotros o les gusta a ella, por decirlo así. Y ya con eso hace la introducción del veganismo por medio de la comida, con comidas que son apetitosas o que son conocidas por ellos mismos. O sea que, si yo le pongo ahí un plato de quinoa, por decirlo así, eso no va a ser algo pero si yo hago un plato brasileño, una canchiquiña o un pastel, pero lo hago vegano, es diferente porque yo le estoy presentando a ellos una opción que ellos conocen, algo que ellos conocen. Entonces volvemos a ese tema de la comida, ¿no? Pero siempre es importante ese aspecto de lo que es la presentación de la comida, que sean comidas deliciosas. Y como tú dices, si tú no la preparas, pero tú las compras, ahí está la alternativa. Mucha gente no las compran porque como su factor ya no tienen el factor económico o de repente no tienen acceso porque vives en un área remota. Pero lo bonito es que tú puedes preparar todo esto. O sea, si tú realmente te sientes y buscas una receta que es una combinación de algún tipo de especies combinado con algún tipo de grano, tú mezclas eso y ya tienes una carne ahí. Tú puedes hacer un filete directamente de gluten, por decirlo así, si de aceite, si en caso tal, puedes comer ese tipo de alimento. Sí. Y lo condimentas con las cosas. O sea, hay tantas opciones. El problema es que las personas tienen que tomarse el tiempo de educarse, porque es tomar el tiempo a leer y aprender, cocinar nuevamente, y ni tanto cocinar de cero, simplemente ajustar alguna receta, porque si tú agarras las recetas que tú cocinas, que tu mamá hace, que tu abuelita hace, tú le cambias 2-3 ingredientes y ya lo puedes veganizar sencillamente, ¿sí o no? Amaricio, exacto. Tú agarras la comida de tu mamá, de tu abuelita, bueno, ella usa manteca, en un país es manteca, en otro país es mantequilla, en otro país es butter, como le quieran llamar, tú quitas ese ingrediente y lo sustituyes con uno vegano y ya, tienes un plato vegano, arroz, es universal. ¿Qué tan complicado, exacto, es? Frijoles, ¿qué tan difícil es? Granos, semillas, vegetales, o sea, frutas. O sea, estos son de ese tipo de comida. Claro, lógicamente yo siempre recomiendo a alguien cuando esté empezando que busque las alternativas veganas, porque yo creo que eso, las alternativas, los sustitutos veganos te ayudan a hacer esa transición un poquitito más flexible, más rápido para preparar, tiene mejor sabor, hasta que te vayas adaptando o vayas aprendiendo bien cómo se preparan los alimentos y que esto, o sea, es como yo siempre utilizo la ideología de cuando estás aprendiendo a montar bicicleta, tú no les quitas las rueditas de una vez. Tú vas con las rueditas y ahí vas de niñito, ¿no? En la bicicleta. Sí. Y eventualmente, bueno, papi, ya quítaselo, mami, quítale las rueditas que ya me siento más cómodo. Exactamente. Utiliza estos productos, estas alternativas, como las rueditas de tu bicicleta que estás aprendiendo a manejar. Estás aprendiendo cómo es el movimiento. Comienza con el mes de enero, comienza con un programa como Veganuary. Pero empieza. Empieza de una forma u otra. Busca ayuda. Y si tú tuvieras que recomendar a la gente tres cosas, por decirle tres cosas, ¿cuáles serían las tres cosas principales que tú tuvieras que tomar en cuenta? Alguien que quiere empezar a ser vegano o quiere empezar el veganismo de cero. ¿Cuáles son las tres recomendaciones que tú les das, Mauricio?
Sí, yo creo que informarse, ya sea googlear, o sea, googlea veganismo, googlea veganuary, googlea algo relacionado a esta temática, y ahí vas a tener una cadena de información que tú vas a poder ir filtrando y eligiendo, y como bien tú decías, tanto quizás va a salir un producto cercano que puedes comprar o una receta. Googlea, infórmate. Segundo, inténtalo. Cuando ya googleaste, cuando ya bajaste la información y decidiste hacer alguna acción en función de esa información, porque eso es lo vital de informarnos, es tomar acción con algo, ¿no? Ya sea expresarlo, ya sea en este caso cocinarlo o comprarlo, llévalo a la acción. Entonces, cocina, pruébalo, come. Entonces, te informas, lo pruebas y ya luego analiza. ¿Qué significa esto? Luego de haberte informado, luego de haberlo probado, ¿cómo será tu vida luego de esta nueva información y experiencia que tuviste? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser peor? Toma la decisión luego de haberlo, de haberte informado y haberlo probado, y lo más probable, no quiero orientar o imponer, pero lo más probable es que sí generes un cambio, porque no hay ninguna mala experiencia en cuanto a dejar de utilizar a los animales cuando nos informamos y cuando lo probamos de buena manera, ¿no? Sabemos también que ahí pueden haber diferentes experiencias, pero nosotros, al menos con Vegano y la información que hay, te ayuda y te orienta según también tu forma de vida, dónde vives, dónde estás, dónde te localizas. Hay mucha información actualmente bajo las condiciones o bajo la situación que tú estás, ¿no? Quizás antes era más complejo y era más generalizado la información que teníamos antes. Quizás tú, Roger, o yo, hace 15, 20 años, era la información que venía de Estados Unidos, era en inglés, era muy general. O sea, no podía cocinar lo que había allá porque no estaba este ingrediente, esta preparación. Exacto. Hoy en día se ha adaptado y se ha localizado. Se ha localizado y con ello te ha ayudado y facilitado. Entonces, infórmate, actúa y finalmente analiza y toma una decisión en función de esos dos primeros puntos. Yo creo que esa es la recomendación que le daría a todas las personas para poder, ojalá, tomarlas al movimiento y que sea parte de un cambio realmente necesario y que no te va a afectar a ti, sino que todo lo contrario, te va a beneficiar y va a beneficiar a muchos otros individuos con los cuales compartimos el mundo.
Exacto. Mira, excelente. Yo no tendría nada que agregar a eso, solamente para complementar a tu opinión, a tu recomendación, Mauricio. Yo diría, busca una razón cuando haces el análisis, cuando haces la investigación. El tercer punto es busca una razón. Nosotros en inglés le decimos el why, el por qué de quiero ser vegano, ¿verdad? Y eso lo puede ser inicialmente o lo puede ser al final. En cualquiera de los puntos es importante, pero busca una razón. Cuando tú encuentras una razón, ya sea salud, ya sea el medio ambiente, ya sea animales, ya sea la razón, esa razón tiene que ser tan fuerte para ti que no importa qué te digan, tú no vas a perder esa convicción. Para mí, yo no quiero participar en ningún tipo de industria que maltrate a los animales. En ninguna. Por lo tanto, ya para mí el veganismo no tiene, tú no tienes que ni siquiera que vendérmelo. Ya está listo para mí. Ya yo, ya centro esa convicción en mí. Ya yo tengo esa pasión porque yo veo a los animales como parte de esa familia, como familia. Yo no lo veo como algo para utilizar. Entonces ya yo tengo eso en mí. Ese fue mi razón. Por lo tanto, no hay más nada para mí en ese sentido que me puedas decir, que me puedas hacer cambiar de opinión. Los años pueden pasar. Por eso yo puedo tener 22 años siendo vegano y pueden pasar 22 años más y lo mismo, ¿me entiendes? Porque no, la misión todavía no la hemos cumplido como te sientes tú. Todavía tenemos un activismo que hacer, todavía nos sentimos de esa forma. Y yo te garantizo que tú hablas con muchos veganos y se sienten de la misma forma. Nos sentimos de la forma, lo expresamos de diferente forma, pero decimos lo mismo al final. Y para agregar eso también es, busca un grupo de apoyo o personas que tú puedas, que te puedan mentorear si te sientes solo o sola. Pero busca a alguien en donde tú visualizas algo como tú quisieras tu vida que fuera. O sea, no estoy diciendo que idolatres a alguien ahora de que, ay, Miley Cyrus, ay, que no sé qué. Pues no, pero busca a alguien realista que tú ves que tiene esa pasión por el estilo de vida, que tú puedas aprender de él o ella. Porque esa persona, te garantizo que va a estar poniendo algo en las redes sociales que tiene que ver con el veganismo, va a estar hablando sobre el veganismo, va a estar diciendo algo y esa información para ti va a ser valiosa. Y si tú encuentras a él o a esas personas, o a un grupo, o a un individuo, síguelo y apóyalo, y tú vas a ver que eventualmente esa información que esa persona está transmitiendo, tú la vas a poder tomar y la puedes utilizar también. Y vas a, entonces, eventualmente tú vas a ser la persona que va a estar inspirando a otras personas. Así que busca un grupo, y eso puede ser directamente, localmente, o puede ser internacionalmente, donde sea. Ahora con las redes sociales tienes acceso a un montón de gente. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me han tocado, me han hablado, ay, Roger, tal cosa, no sé qué? Yo ni siquiera sé quiénes son, ni de qué parte del mundo son, pero para mí, si son algo del veganismo, bienvenido sea. Así que ese sería para agregar a tu opinión, a tu comentario, Mauricio.
Sí, totalmente. De hecho, uno de los correos que tiene Veganory, cuando la gente ya comenzó, es justamente lo que tú decías. Recuerda el motivo, recuerda la razón, que puede ser un vínculo, una herramienta para mantenerte. O sea, ¿por qué te iniciaste en esto? ¿Fue por algo, por un motivo? Recuérdalo si se está haciendo difícil o complejo y trata de mantenerte. Y el vínculo y la relación con grupos relacionados que puedes encontrar justamente en redes sociales, como tú decías, Roger, o más cercanos también. Quizás tienes amigos de amigos que también están dentro del mismo... Porque siempre hay una escala no tan lejana de alguien que está cercano a esto, ¿no? Puede que no sea un amigo directo, pero un amigo, porque ahora los vínculos y el movimiento ha crecido tanto, que aquí nos pasa al menos, de que ya la gente cuando conversa con nosotros, padres sobre todo, abuelas, nos dicen, sí, mi nieto es vegano, mi hijo es vegano, tengo un primo que es vegano, ya en la familia ya tienes a alguien con esta actitud de vida. Entonces hemos crecido mucho y no te va a costar llegar a alguien que te apoye, algún grupo, y poder mantenerte también y ayudarte con él.
Exacto. Mauricio, por último, háblanos sobre la campaña Elige Sin Gallina. Explícanos sobre la campaña, lo importante que ha sido para ustedes y en qué consiste.
Sí, fue la primera campaña que tuvimos en el año. Se desarrolló, comenzó el 29 de abril, terminó el 5 de mayo, y fue una campaña en la cual nosotros dimos a conocer las características, las personalidades de estas aves, porque la verdad mucha gente desconoce, o al menos no tiene o no genera una empatía directa en cuanto a las características físicas, que mucha gente hace esa relación, ¿no? No son como quizá otros animales. Su fisionomía nos lleva mucho, comillas, a empatizar, porque no es tan cercana como a la de un perro, un gatito, ¿no? Pero la verdad es que son increíbles. Son animales que tienen personalidades únicas, características impresionantes. La que más me gusta y destaco en ese sentido es de que las gallinas ronronean. Igual que un gatito que cual tú quizás mucha gente conoce y sabe, las gallinas también ronronean cuando tú estás con ella compartiendo las acaricias. Son muy cercanas cuando tú generas un vínculo también con ellas, te siguen, se te suben, te ronronean. Entonces la verdad que nosotros a través de esa iniciativa destacamos, las dimos a conocer, y lamentablemente son una de las aves, animales terrestres más explotados, más usados, más abusados, más asesinados en el planeta, y con ello buscamos que la gente se replantee la relación con estos animales y también elija alternativas vegetales que dimos a conocer durante esa campaña. Ya existen en el mercado, de hecho, en 5 países, más de una veintena de empresas se unieron y promovieron sus pollos veganos, sus milanesas veganas, sus nuggets veganos, sus mayonesas, muchas alternativas para reemplazar el pollo y el huevo. Y la verdad que quedamos muy contentos con los resultados, pero vamos a tener más iniciativas también de mini campañas semanales para luego ya ir preparándonos para la gran campaña del enero vegano.
Excelente. Mauricio, por último, ¿qué mensaje de esperanza y cambio te gustaría dejar a nuestra audiencia vegana y a aquellos que están considerando adoptar este estilo de vida más sostenible ¿Cuál es el llamado a la acción que te gustaría hacer a nuestros oyentes para que se unan a la causa de lo que es el veganismo? Aquí tienes los micrófonos de Latino Vegano para que nos dé ese último mensaje.
Este es un movimiento, yo creo, de los más necesarios, los más justos y los que también tiene una posibilidad de concreción real. Y eso quiero inspirar, de que muchas veces nos frustramos en el sentido de que quizás no estamos viendo cambios a corto plazo, pero la realidad es que ya tú, al haber hecho un cambio en tus hábitos, es una ayuda tremenda a miles de animales. Y ya sea que eres vegana o ya sea que estás intentándolo, la verdad que el hecho de que tú vayas a generar y estás generando ese cambio, estás ayudando a miles de animales. Mi llamado es a inspirar, a mantenerte y generar esta esperanza que los animales tienen en el movimiento para que en un par de años podamos lograr finalmente la abolición a la esclavitud animal. No detenernos, no finalmente llegar a conclusiones que son frustrantes en el sentido de que no vemos lo que nosotros quisiésemos ahora mismo para con los demás animales, pero en la que la verdad es que sí va a suceder y que sí va a pasar. Alentar, ayudar, colaborar, solidarizar el movimiento, lo hacemos todo y yo repito, sí, vamos a generarlo y lo estamos construyendo juntos. Entonces llamo a que podamos seguir fuertes, constantes y avanzar en un movimiento que va a seguir creciendo y va a ser uno de los más importantes también en un par de años más.
Excelente. Mauricio, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir? ¿Cómo te podemos apoyar más al movimiento, a ustedes también? ¿Cuáles son tus redes sociales? Danos toda esa información.
Sí, pueden conocer el trabajo que realizamos con uh-huh. Veganuary en Veganuary, con Y, veganuary.es. También con Animal Libre, exactamente aquí está, veganuary.es. También pueden seguir a Animal Libre, animallibre.org.org, y ahí pueden conocer todos los programas, iniciativas que tienen estas organizaciones en Latinoamérica, en la cual pueden ser parte, en la cual pueden colaborar, y ahí también pueden encontrarme, pero finalmente no soy yo, sino que es un grupo grande de personas que están trabajando, colaborando. Yo soy solo una herramienta, un medio para un fin, y el fin es justamente ayudar a los animales. Y lo hago a través de estas organizaciones, Veganuary, Animal Libre, accedan, conózcanla y participen con ellas para poder seguir ayudando de la mejor manera a los animales.
Excelente, muchas gracias, Mauricio, por tu tiempo. La verdad que yo voy a poner todos los enlaces en la descripción de este episodio y te agradecemos por el trabajo que estás haciendo. Y tienes muchos años en este trabajo y yo sé que vas a continuar en esto y te queremos dar todo el apoyo. Los canales, todos los medios, a veces por haber de Latino y Vegano, están abiertos para ustedes. Si necesitan algo de nosotros, con mucho gusto estamos a la orden. Así que muchas gracias por el tiempo que nos has dado. Y bueno, seguimos adelante con este movimiento, ¿no? Es que todavía tenemos trabajo, pero siempre queremos tomar también el tiempo para agradecer a las personas que están tomando el esfuerzo, porque cuando nosotros empezamos en esto es pura pasión. Es pura pasión nada más lo que nos lleva y también sabemos que ellos, los animales, están pasando por una situación peor que la de nosotros, ¿verdad? Porque ellos no tienen voz. Entonces nosotros queremos ser esa voz para ellos, ¿verdad? De una forma u otra. Y utilizamos pues todos los medios que tenemos, los recursos que tenemos para dedicarnos a esto. Y sabemos que hay mucho trabajo que hacer, pero cada día seguimos haciendo el trabajo y seguimos haciendo cosas como esta, ¿no? Que podemos llegar. Eso fue una de las razones por la cual nació esta iniciativa. Porque yo siempre decía, no hay mucho contenido en español, hablando de ese tema, sobre el veganismo. Yo vivo acá, sí, ahora, pero cuando yo empecé, yo no encontraba mucha información en español, en mi propio idioma, que me hablara sobre esto, el movimiento. Yo dije, bueno, en vez de yo sentarme aquí a quejarme, yo voy a hacer algo. Déjame yo crear entonces un medio para poder entonces transmitir ese mensaje y que la gente pueda escuchar qué es realmente lo que son experiencias de como vegano, viviendo afuera, todo lo que he pasado, mi experiencia personal directamente y al mismo tiempo también traer a otros hermanos y hermanas que puedan compartir sus experiencias, que bastantes veces son bastante similares las que hemos vivido todos, ¿no? De una forma u otra en diferentes lugares del mundo. Así que esa fue una de las razones. Y también fue lo último que hice fue crear un emprendimiento en donde decidí ese, y una de las razones por la cual la gente siempre busca opciones veganas, pero no encuentra. Entonces, déjame yo, en vez de quejarme, déjame yo hacer algo. Entonces, recientemente abrí un ice cream, una heladería vegana, 100% vegana, en donde estoy promocionando productos 100% veganos, que es algo que la gente todavía no cree. ¿Cómo eso es posible? ¿Existe esto? Sí, claro que sí, existe esto. O sea, tú puedes tener cosas deliciosas y que también sean veganas. Así que quería terminar con eso, porque es importante que la gente también valoremos el esfuerzo que estás haciendo y tu equipo. Yo sé que no solamente te lleva los créditos tú, sino el esfuerzo que todos ustedes están haciendo. Y los exhortamos a que continúen con eso, ¿verdad? Aquí, desde esta distancia, acá lo vamos a estar apoyando de la forma en que podamos, ¿ok? Así que eso es lo que quería terminar el episodio con eso, Mauricio.
Muchas gracias, Roger, de verdad, por el espacio, tus palabras y la iniciativa. De verdad que, como bien tú decías, es sumamente importante poder tener todos los canales posibles de información, de comunicación, para presentar estos temas y también presentar las iniciativas y quiénes están detrás. Lo encuentro muy, muy valioso y necesario. Y recalco agradecer también la posibilidad de poder estar contigo el día de hoy.
Ok, quedamos así. Muchas gracias y hasta luego.